Pues aquí está Conchita Fernández, un miércoles más, protagonizando la señal de Radio Laredo. Buenos días, Conchita.
Buenos días, Noé. Buenos días a nuestros oyentes.
¿Qué tal va aquí, la primavera?
Aquí es la primavera. ¿Cómo era? ¿La sangre altera? ¿O cómo era? La primavera se ve llegar. Bueno, ya la veíamos llegar.
La primavera, la sangre altera, depende de la edad que tengas.
Entonces, fíjate, te puedes imaginar.
Fíjate, no pretendía...
No, ya a punto de los 7-8 tiene que estar alteradísima. Sí. Así que...
Venga, pues bienvenida, bueno, pues, y vamos a por una nueva entrega.
Sí, porque hoy vamos a... Yo creo que las personas que nos escuchen van a disfrutar, porque hoy traigo dos libritos. Sobre todo me voy a dedicar al primero. Y el primero tiene como objetivo, el fin del libro es hacer una recreación literaria y musical de uno de los compositores pues más importantes de la música que contemporánea de nuestro país y de lo que es la música en general, que fue Enrique Granados. De eso va a tratar, vamos a hablar durante este tiempo de Onda Literatura.
¿Vamos a escuchar de fondo alguna de sus piezas?
Sí, Es que además la novela, al final de la novela, la escritora nos ofrece una serie de referencias de música para escuchar esta novela. Nuestra escritora, que es Marta San Miguel, que es una santanderina que nació en 1981, es periodista, guionista, licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra. En fin, al final de la novela da una serie de títulos musicales por orden de aparición. Y entonces ella, cuando comienza ya a hacernos el relato, dice que de niña, como en su casa escuchaban mucha música clásica, que escuchaban la romanza de Bacarisse. Y entonces ustedes van a escuchar, lo primero que van a escuchar es esa romanza. Después van a escuchar, por supuesto, una serie de obras del personaje de la novela, del protagonista de la novela, que es Enrique Granados. Pero antes van a escuchar un fragmento pues de una sonata muy importante que formó parte, perdón por la redundancia, del todo, diríamos, el bagaje musical de Enrique Granados, que fue la sonata para piano número 2 de Robert Schumann. Y todo lo que después van a escuchar pues pertenece a las obras de Enrique Granados. Finalizaremos con una pieza que a mí me parece preciosa, que es el intermezzo, que pertenece a Goyescas, a la ópera, porque ya les vamos a ir diciendo cómo Goyescas primero fue una suite para piano y después se reformó y, bueno, modificó una serie de cosas y la convirtió en una ópera, que esa es la que fue a estrenar al Metropolitan de Nueva York. Estábamos en plena Primera Guerra Mundial, no pudo estrenarla donde él quería haberla estrenado, que era en el Teatro de la Ópera de París. Y al regreso, pues es cuando ocurre pues la gran desgracia. Y la gran desgracia es que un submarino alemán dispara un torpedo contra el barco de pasajeros en el que regresaban Enrique Granados y su esposa. En realidad, este acontecimiento es el que, según nuestra escritora Marta San Miguel, la puso un poco en el, diríamos, en el objetivo y en el deseo de hacer una narración que estuviera un poco a caballo entre la literatura, lo que es la construcción literaria, la música y la vida y las emociones, el misterio de la música, el poder que tiene para conmovernos y concretamente relacionado con el gran pianista y compositor que fue Enrique Granados, y esto es de lo que trata la novela. Sí tengo que decir que esta escritora llegó a Onda Literatura con su primera novela, es que esta es la segunda. Llegó en el año 2022 con un título que era Antes del Salto, y Antes del Salto a mí me encantó, por eso la traje a Onda Literatura, porque era una novela donde se volvía a los recuerdos, a la infancia, a a todas esas imágenes que tenemos de nuestras madres cosiendo con sus manos, qué tipo de manos había, era una maravilla. Y después cómo esta mujer se tiene que marchar en antes del salto a Lisboa con su marido y con sus dos hijos, y qué es lo que se le olvida, pues se le olvida una foto de un caballo al que ella había adorado, que se llamaba Quesant. Y a propósito de esa nostalgia por no haber recogido la foto de ese caballo que tanto le despierta cuando ella contempla la foto, pues esa ausencia, esa memoria, es la que hizo que escribiera Antes del salto, que ya les dije, vino a Onda Literatura en el año 2022. En este mes de mayo del 2026 ha publicado nada, ha salido a las librerías esta novela hace 10 días, una semana. Ajá. Su título es Última escala. Y ya les he dicho antes el objetivo, vamos, el fin de la novela, que es un poco, la novela arranca ese 24 de marzo de 1916, en la que, como les decía, ese compositor y pianista vuelve a Barcelona después de haber triunfado en Nueva York. Está en la última parte de la descripción que les voy a hacer, como siempre hago, de la lectura de este libro, se lo diré más precisamente. Bueno, entonces ella, a partir de este acontecimiento, pues nos empieza a contar cosas de Enrique Granados. Nos dice cómo embarca en ese barco que se llamaba el Sisex y pregunta a un oficial si hay un piano en el barco. Ya vamos viendo un poco qué hombre es el que tenemos cuando atraviesa el Canal de la Mancha en plena Guerra Mundial. La Primera Guerra, 14 al 18, es cuando sucede lo que les decía hace un momento. Hay que decir que Enrique Granados, desde niño, tuvo un miedo tremendo al mar y a lo que había bajo la superficie del mar. Él decía que cuando veía el agua vibrar, pensaba que había peces mitológicos que te podían tragar, cangrejos gigantes llenos de tentáculos, capaces de atrapar los tobillos de un hombre y arrastrarlo hacia lo más hondo. Es curioso, en cambio, uno de sus seis hijos fue profesor de natación, estuvo navegando en un barco y cuando desaparece su padre se quedan huérfanos porque él y su esposa tuvieron seis hijos, pues va a ser un profesor muy importante de natación. Parece ser que un profesor hawaiano, que no tengo recogido aquí el nombre, le enseñó una técnica importante para la natación. Bueno, seguimos viendo un poco los datos que nos empieza ya a desparramar nuestra escritora, y nos va diciendo ese miedo al agua, ese miedo al mar, y rápidamente pasamos a saber pues los datos que siempre nos gusta saber de los protagonistas, en este caso de Enrique Granados. Dice nuestra escritora que se llevó una sorpresa grande cuando descubrió que la madre de Enrique Granados era de Santander, se llamaba Enriqueta Elvira Campiña. Y la novela comienza ya un poco todo este repaso biográfico en el año de 1867, es cuando nace Enrique Granados. Después vemos que la madre se ha vuelto a quedar embarazada, están en un barco, la madre se agarra a una baranda de proa. Dice que nunca se marean los barcos porque ha nacido en Santander y su infancia la pasó viendo entrar por la bahía de Santander vapores y pesqueros, los vio volcar, pelearse contra la mar. Cada vez que la luz cambiaba hacia un morado y traía ese viento huraño. Esta escritora, Marta San Miguel, a mí me parece que es una artesana de las palabras. Se dice de ella esto, pero yo creo que es verdad, porque es que cuando te escribe y cuando te está contando algo, en una página encuentras montones de ideas para recoger y resumir. Entonces, dice, nos cuenta cómo la madre de Enrique Granados abandonó Santander cuando se casó con Calixto Granados, que era un militar que había nacido en Cuba, en La Habana, y en Cuba es donde nacieron los tres hijos mayores. Luego regresaron a Lérida, y en Lérida es donde nace Enrique Granados. Es decir, que hay una gran diferencia porque vemos que Enrique Granados va a ser un hombre que ha nacido en el interior, ha nacido en Lérida. En este momento van en un barco y ¿hacia dónde se dirigen? Se dirigen a Granadilla de Abona, ese pueblo enclavado en las faldas del Teide. Y allí van a estar pues muy poco tiempo, un año y medio. Pero su padre una mañana va a coger el caballo y va a tener un accidente terrible, se va a partir la espalda, y todo esto va a hacer que la muerte del padre de Enrique Granados se adelante muy pronto. Nuestra escritora nos dice que a ella le encantaba la música, dice que aprendió desde niña a pronunciar Beethoven, Mozart, Wagner, Verdi, Chopin, y dice que le encantaba el CD en que salía la preciosa romanza de Bacarisse, que es la que habrán escuchado ustedes al principio de Onda Literatura de hoy. Y ya nuestra escritora nos dice que había una pieza que a ella le encantaba desde niña, que era la danza número 2 de Enrique Granados. Saben ustedes que Enrique Granados, en 1982... va a estrenar Las danzas españolas. Y una, a mí la verdad es que la número 2, que es la que llaman la danza oriental, me gusta mucho. Y nuestra escritora dice que ya cuando lo escuchaba en su casa, cuando sus padres ponían la música clásica, empezó a decirse quién sería este compositor, tengo que informarme más sobre su vida. Bueno, en definitiva, estamos en 1874-75 y al padre de Enrique Granados le van a trasladar ¿a dónde? Pues a Barcelona, para ingresar en el regimiento de Navarra. Piensen ustedes que estamos en la Guerra Carlista y el carlismo en algunas zonas de Cataluña pues va a ser una forma de proteger las tradiciones frente al poder centralizador que tenían los liberales. Entonces, vemos ya a ese niño que está con sus padres, acaba de nacer un hermano pequeño, a él le gusta jugar y la madre se pone nerviosísima con los pedazos de ladrillo, de arena, de cal. Después le gusta hacer sonidos, reproducir el silbido de lo que hace el metal, por ejemplo, una cuchara cuando está tropezando con una escupidera. Y cuando un día de repente escucha una marcha militar porque acaba de entrar en Barcelona el regimiento de Navarra, es cuando él pues empieza a piano, porque hay un piano en casa, como a iniciarse y a tocar una marcha militar. Ese al día siguiente llega a casa a comer un amigo de su padre militar, que es García Junceda. Y al contemplar a ese niño de 11 años, le dice a sus padres, dice, es que este chaval necesitaría algo más. Al día siguiente comen en la casa un tal Picó, que era el pianista más importante que había en ese momento en Barcelona. Era además la estrella del Café Lisboa, en el Paseo de Gracia, donde sus padres a veces acudían muchas noches. Picó contempla a ese niño que está ahí tecleando y le dice a los padres, dice, a esta criatura hay que llevarla a que le dé clases Pujol. Y es entonces cuando Enrique, al que su madre le llama Monín, hace una referencia a ese señor que acaba de decir que él necesita clases, necesita un buen profesor para poder aprender bien a tocar el piano. Efectivamente, pues en 1882 estamos en la escuela de Joan Baptista Pujol. Está este profesor, este hombre es un hombre muy valorado en Barcelona, no admite ya alumnos para sus clases de piano, pero bueno, pues un poco con el enchufe del Pujol, del Picó y de su padre, pues va a aceptar dar clase a este joven y le va a entregar una partitura, y la partitura que le entrega es la sonata de Schumann en sol menor, que ustedes van a escuchar hoy por la mañana un fragmento, no mucho porque es muy larga. Le da la partitura y parece ser que en el momento que le da la partitura, la palma de las manos, ya nos dice nuestra escritora Marta San Miguel, se abre, este Enrique Granados empieza ya a soñar por la noche que tiene que aprender a tocar esa partitura maravillosamente, que tiene que, además, cuando apaga la luz, dice que siente el fantasma de Schumann en la habitación respirar a su lado y le pregunta si debe pisar el pedal izquierdo o pararse entre el segundo y el cuarto acorde. También le pregunta si tendría que buscarse un empleo o seguir estudiando. Le pregunta si debería ingresar en el ejército como su hermano Calisto, vivir en la casa familiar como hace ahora, que está muy preocupado por el estado de su padre. Y efectivamente tan preocupado está que en ese mismo año, en 1882, pierde a su padre, que muere, pues esa caída que recibió en Tenerife, pues no le va a solucionar, los médicos no van a poderlo solucionar. Y dice que la noche que su padre muere hay más fantasmas rondando la casa, su madre no para de llorar. Y este, nuestro personaje, Enrique Granados, se despierta por la noche. Estamos en 1883, hay un concurso de piano en Barcelona y Enrique Granados, con 16 años, va a ganar ese concurso de piano. Forma parte del jurado una persona importantísima del que Enrique Granados va a aprender mucho, que va a ser Albéniz. Albéniz es miembro del jurado, Albéniz tiene 7 años más que Enrique Granados, ha vivido en Alemania, en Francia, en Italia, en Bruselas, había conseguido una beca del Rey para estudiar en el Conservatorio de Bruselas y ahora había regresado a Barcelona. Y tras ese concierto que va a ganar Enrique Granados, estamos en 1883, van a tener una conversación. A partir de ahí va a haber un contacto enorme entre ambos, entre Isaac Albéniz y Enrique Granados. Estamos en 1884, él sigue recibiendo las clases de ese gran pianista que es, y profesor que es Pujol, pero al mismo tiempo, para poder ayudar a su madre y a su hermana, que también se ha quedado viuda, toca de 2 a 4 y media de la tarde y de 8 a 11 en un café que se llama el Café Las Delicias, el Café Bar Las Delicias en Barcelona, para de esa manera pues un poco tratar de cubrir las necesidades de toda la familia. Pero ¿qué ocurre? Una tarde su hermano, que trabaja en los almacenes El Siglo, le llama y le dice: oye, por favor, ¿no puedes venir esta tarde? Porque iba a venir un pianista a dar un pequeño recital y se ha puesto enfermo. Y bueno, pues entonces Enrique Granados se acerca y en ese momento está de pie un empresario que va a ser un empresario muy importante en la vida de Enrique Granados, que se llama Eduardo Conde. Eduardo Conde está contemplando cómo toca, cómo está dando ese pequeño recital en esa especie de nuevos almacenes denominados El Siglo, que es como una tienda gigantesca de 7 plantas en la Rambla de Barcelona. Y una vez que acaba, se acerca y habla con él. Y Enrique Granados pues le dice que a él, le pregunta qué hace y dice: bueno, pues voy al Café Delicias para sacar un dinero para poder ayudar a mi madre y a mi hermana, pero yo quisiera más, quisiera aprender más. Entonces Eduardo, este conde, le dice: te voy a nombrar profesor de mis hijos. Y entonces va a ser el profesor de piano de los hijos de este empresario, que va a ser el empresario que va a decirle a la madre de Enrique Granados, le va a decir a Enriqueta: usted tiene un hijo que ya en Barcelona no va a poder aprender más, debe de salir al extranjero para formarse y debe de ir a París. Y es cuando en 1887 Enrique Granados llega a París, al barrio de los músicos. Pero Enrique Granados, no dije al principio que desde que nace va a ser un niño un poco que le van a afectar mucho algunas enfermedades, vaya, que no va a ser un adolescente fuerte, ni un niño fuerte, ni un adolescente fuerte. Entonces, lo que ocurre es que va a llegar a París y parece ser que lleva a París una infección tifoidea que había cogido en Barcelona, y allí va a tener que ir a un hospital y los gastos médicos se los va a pagar este hombre, este tan generoso Eduardo Conde. Al mismo tiempo, él, Enrique Granados, va a querer sacar una plaza en el Conservatorio de París, pero esta infección tifoidea pues lo va a importunar porque el tiempo de matrícula se había acabado. Bueno, estamos en París, estamos en el año 1888, y en París va a haber un profesor importantísimo para la formación musical de Enrique Granados. Es el maestro Berriot. Este le va a dar clases particulares a Enrique Granados y le va a coger como alumno, y nos cuenta nuestra escritora Marta San Miguel al mismo tiempo que también otro libro que les voy a recomendar hoy, del que nada más voy a decir cuatro ideas porque no me va a dar tiempo a más, que es un libro que les voy a dar el título en este momento. Enrique Granados, poeta del piano, biografía. Está escrito por un compositor, profesor de musicología de la Universidad de California, que se llama Walter Aaron Clark. Bueno, pues ambos, nuestra escritora y este escritor, que la verdad es una maravilla, este libro está organizado en 9 capítulos y además está prologado por una mujer importantísima que divulgó mucho toda la obra de Enrique Granados, que fue Alicia de la Rocha. Bueno, pues parece ser que este Beiriot, este profesor que en París va a formar a nuestro protagonista en el piano, le va a aportar el estilo lírico que tendrá Enrique Granados, el refinamiento en su música y una cosa muy importante, usar correctamente el pedal, algo importante para los pianistas. En París nos dice nuestra escritora Marta San Miguel que hace un frío terrible y de repente una tarde nuestro Enrique Granados visita el bosque de Bolonia, que acaba en un lago grande. Toma una barca, pero es torpe con los remos. ¿Por qué? Pues por lo que les decía antes, porque desde niño siente el temblor del agua. Dice que siente el temblor cuando el barquero empuja la barca, que es incapaz de mover los dos remos a la vez, que se desespera al ver cómo cada remo sube y baja, desacompasado. Que él está acostumbrado a tocar en dos escalas distintas, pero con los remos no sabe hacerlo. Y es cuando nuestra escritora recuerda que la mayor parte de los compositores, como Liszt, como Händel, compusieron música dedicada a las gotas, al agua, a las fuentes. Händel con su música acuática. Nos dice también cómo Wagner escribió la ópera El holandés errante tras una travesía por el mar Báltico, cómo Tchaikovsky estrenó La tempestad después de haber leído La tempestad en Shakespeare, cómo Debussy dijo que de no haber sido músico hubiera sido marinero, porque le encantaba el mar y de hecho esa pieza maravillosa que algunas veces ha servido de fondo en Onda Literatura con alguno de los libros que vienen, que es La Mer en 1905 de Debussy. Todos, nos dice Marta San Miguel, tocaban el agua antes o después, incluso en Barcelona, en Cataluña, Mompou compuso una obra dedicada al agua. Pero bueno, pues nuestro protagonista de hoy, nuestro Enrique Granados, pues tenía un miedo tremendo desde niño. Es curioso porque el agua va a ser el que lo trague y el que lo haga desaparecer en la vida. Es que la vida está llena de... A veces creemos que son contradicciones y no sé al final si son contradicciones o son otra cosa que no voy a mencionar. Bueno, estamos en 1889 y él dice lo siguiente, recogiendo unas palabras de Schumann: si la música viene de lo más profundo de tu corazón y consigues sentirla como algo tuyo, los demás también la recibirán como algo suyo. Es una cosa bien bonita. Ya el bigote, nos dice nuestra Marta San Miguel, le tapa todo el labio superior a Enrique Granados. Tenía un bigote que, si ven ustedes imágenes y fotos de él, les llamará la atención. Su melena era negra y muy espesa. Sus dedos eran más largos, eran enormes los dedos de su mano. En este momento, en París ha conocido a Saint-Saëns, a Debussy, a Ravel, en fin, va a tener unos contactos maravillosos, pero en 1890 ya va a regresar a Barcelona y ya regresa con esa preparación que ya tiene de las danzas españolas. Va a hacer una gira a Valencia, y esto es importante porque en Valencia va a conocer a un empresario que se llama Francisco Gal, que le impulsa la gira y sale a saludarlo. ¿Y a quién va a presentar Francisco Gal? Pues va a presentar a su hija, que es mucho más joven que Enrique Granados, que se llama Amparo, y que nada más verse va a haber una atracción mutua ante ambos, y de hecho se van a casar en 7 de diciembre de 1892. Enrique y Amparo se convierten en marido y mujer en la parroquia de San Pedro de las Puellas de Barcelona. Y el 10 de abril, unos meses antes de 1892, es cuando en el Teatro Lírico de Barcelona es el estreno oficial de las danzas españolas. Esta mujer, Amparo, dice que se quedó impresionada cuando escuchó la danza oriental, esa danza número 2 que para ella era una de las danzas más bonitas de el conjunto de las danzas españolas, que también ustedes van a escuchar la danza número 2 de Enrique Granados en todas las músicas que Rosa les está ofreciendo. Bueno, va a marchar a Madrid, va a hacer un viaje a Madrid Enrique Granados y va a dar un concierto en el Ateneo, va a ser su primer concierto. ¿Gracias a quién? A la mediación de Isaac Albéniz, al que ha pedido ayuda y con el que va a tener una relación estrechísima hasta que Isaac Albéniz muera. De hecho, él va a hacer una visita al balneario donde Isaac Albéniz está con su esposa, ya son los últimos días de su vida, y Isaac Albéniz su esposa le va a dar la última partitura de Albéniz, una de las partituras de Albéniz que se titulaba Azulejos, que es la que, diríamos, finaliza y culmina Enrique Granados. Bueno, en el Ateneo parece ser que todo el mundo se pone en pie esa mañana. Después del concierto del Ateneo, él le va a decir a su esposa, eres el amor de mi vida, eres la mujer más santa que hay en el mundo, pero le está diciendo, es una pena que necesitamos dinero porque están naciendo sus hijos, ya ha nacido su segunda hija, estamos en el 25 de marzo de 1896 y, como les decía, Enrique Granados, con esa inestabilidad de salud, va a ser víctima de una neumonía. Y bueno, pues todas estas cosas, sin duda alguna, pues son un poco un varapalo en su vida. Pero en Madrid él va a estar viviendo con su madrina Sofía en un piso amplio de la calle Jorge Juan número 9, y aquí es donde va a empezar a prepararse en Madrid pues muchas de las cosas que está preparando, que está creando. Va a tener muchos encuentros organizados por Isaac Albéniz y en 1896, él hace, diríamos que su vida va a ser una ida y venida de Madrid a Barcelona. Se va a acercar a Sitges, en la casa de Santiago Rusiñol, va a ser un espacio para hablar de arte, para hablar de música. El telón de fondo es la guerra de Cuba ya. El modernismo como movimiento ha traspasado ya los Pirineos y está ya en Cataluña. Va a hacer un viaje a Mallorca y aquí se va a marear en el trayecto. Va a decirle a uno de los marineros que lleva al lado, se va a preguntar a sí mismo, Dios mío, si tuviera que dar un concierto en América, y él se dice a sí mismo, no podría ir, me pondría enfermo, no volvería si tuviera que dar un concierto en América. Fíjense cómo él está adelantando su final, es curioso. Va a hacer una gira por el norte de España y su madre, que es de Santander, la Enriqueta, le dice a su hijo, si pasas por Santander, quiero que me traigas un poco de arena. Cuéntame cómo está Puerto Chico, si sigue en pie la catedral o se la ha tragado la marea. Y verás cómo en Santander huele muy bien el mar. Se acercará también a Bilbao, a San Sebastián, a Gijón. Y ese mar le persigue por las noches y le susurra. En 1897-98 se va a acercar a Valencia. Saben ustedes que ese es el año en el que en la mañana del 10 de noviembre Valencia amanece distinta, desbordada totalmente por el río Turia, que anegó barrios, puentes, carros, animales. Y Granados va a componer una partitura llamada El himno de Morts, el himno de los muertos. En 1897 regresa a Barcelona, nace el tercer hijo, Enrique Granados Gal, y nuestra escritora nos vuelve a mencionar que era una pena que ni Granados ni su mujer supieran nadar. Y ella nos dice que en Islandia esa asignatura obligatoria en las escuelas, igual que las matemáticas y la lengua, aprender a nadar. Que en los Países Bajos, cuyo suelo está cubierto de canales y ríos, también. Que en nuestro país el uso del agua con fines deportivos comenzó en 1907 con el Club Náutico de Barcelona. Y es cuando menciona un poco de la historia de uno de los hijos de Enrique Granados y de Amparo, Enrique Granados Gal, que debutó en los Juegos Olímpicos de Amberes, y después un hawaiano, un hombre Kahanamoku, le enseñó la técnica de una técnica importante, supongo que igual de surf o alguna cosa, que trajo a España una técnica nueva para la natación. No se parecía sin duda alguna a su padre. Y aquí es donde nuestra escritora menciona algo muy importante, que también menciona esa obra que les he dicho, que les recomiendo, titulada Enrique Granados, poeta del piano, de ese compositor de California. Nuestra escritora hace un pequeño apartado y que lo titula Barcelona, sonido del nacionalismo. Y nos dice que siempre que vuelve a Barcelona Enrique Granados observa un renacimiento del orgullo ante el resurgir de la lengua y literatura catalana, que traspasa el arte a la música. A mí me parece, y recoge unas palabras que dijo Enrique Granados, que el arte no tiene nada que ver con la política, dijo Enrique Granados. Se me acusa y desprecia cuando escribo danzas andaluzas, como si fuera un pecado. Yo me considero tan catalán como el que más, pero en mi música quiero expresar lo que siento, lo que admiro, sea andaluz o chino. Estas son las palabras que dijo nuestro Enrique Granados. Dijo, yo quiero edificar nuestra música sobre la base de nuestra canción popular, hermosa y casi desconocida en las naciones de Europa. ¿Y saben ustedes cómo va a hacer esto Enrique Granados? Pues lo va a hacer con los colores de Goya, porque la suite para piano en dos cuadernos que él va a estrenar, en 1911 el primer cuaderno y en 1914 el segundo, pues está basado en las pinturas de Goya, esa suite para piano que poco más tarde también aparecerá la gran ópera goyesca, en tres actos, en fin, una auténtica maravilla. Nos cuenta nuestra escritora cómo en el año 1901 aparece en Barcelona un centro de formación musical importantísimo que llevó el nombre de Granados. Aparece la llamada Academia Granados. Aparece financiada además por el doctor Andreu, farmacéutico. Apareció en principio en la calle Tibidabo, después va a cambiar, en el número 14 de la calle Fontanella, después, en fin, ahí, en este espacio de la Academia Granados, es donde se va a crear un espacio de formación para los jóvenes. Y es en este espacio es donde el pianista y compositor Enrique Granados va a asumir la responsabilidad de difundir la correcta formación a las futuras generaciones de músicos. Palabras de Enrique Granados, que digo a propósito de esto. Lo que intento es que esas nuevas generaciones lleguen a emocionarse con las obras grandes y con los grandes intérpretes, poniendo a raya a los intrusos, a los demoledores de la moral estética, a los que quieren demoler un sentimiento tan puro que tanto eleva el espíritu hacia Dios, que es la música. En esta academia desarrolló muchos, en un espacio Granados, la Sala Granados, muchos de los proyectos. De hecho, el método de enseñanza que transmitió a los alumnos, hay una anécdota en el que hay una alumna que está tocando el piano y el maestro, que es el Enrique Granados, está de espaldas. Está la alumna ejecutando una escala y Enrique Granados le dice, la muñeca más alta. Pero le dice la alumna, ¿cómo sabe usted que está alta si no me ve? Le preguntó al maestro, sorprendida la joven, y Enrique Granados dijo, por el olor. Y Granados siguió con su clase y la alumna también. Quiero decir que en anécdotas de estas había muchísimas. Bueno, nace su quinta hija, estamos en el 23 de julio ya, del año 1901, y aquí también es de destacar una pieza que es muy bonita, que se titula Allegro de concierto, con la que va a ganar un premio. En esta Academia de Granados, y decirles nada, un poquito, todo el que esté interesado lo puede mirar, lógicamente, en el libro este que yo les recomiendo, Enrique Granados, poeta del piano, cuando Enrique Granados se ahoga con su esposa en el Canal de la Mancha, por aquel torpedo que envía un submarino alemán, tras la muerte en 1916, que fue el 25 de marzo de 1916, la Academia Granados va a cambiar de nombre y se va a llamar Academia Marshall. Y pasan los años Y después, pues es una pena porque la academia va a pasar a manos privadas, va a ser una empresa de doblaje hasta el año 2009 y en el año 2007 pues es cuando compra un particular el edificio y se construye un centro de medicina estética, no sé si una clínica de odontología, bueno, en definitiva que ha desaparecido. Leí un artículo de La Vanguardia, es una pena, pues porque parece que fue un espacio pues muy importante y que debería de haberse conservado. Estamos en 1909 y Granados, que tiene una relación importantísima de afecto y porque además ha obtenido mucha formación de Guisazalbéniz, se va a acercar a un balneario en el que está ya pasando, pues diríamos, los últimos días de su vida Guisazalbéniz. Está descansando en un balneario de una zona de Francia. Él se acerca y es cuando la esposa de Albéniz le entrega a Granados la pieza Azulejos para que Enrique Granados la finalice. 10 días después de este encuentro que hace Enrique Granados con Albéniz en ese balneario, fallece Guisazalbéniz. Y nuestra escritora dice lo siguiente. Dice que Guisazalbéniz y Enrique Granados crearon un lenguaje propio. El pianista Alejandro Pelayo dice que si la música española tuviera una selección de fútbol, la delantera de la Roja serían Albéniz y Granados, con Turina y Falla en el centro del campo. Que Albéniz y Granados no se dedicaron a copiar lo que hacían los músicos franceses o italianos. Tampoco imitaron a Wagner. Piensen ustedes que estamos en el romanticismo ya, en todo el romanticismo musical, por mucha influencia que tuviera. Crearon un lenguaje propio al integrar el folclore español con el romanticismo y el modernismo de la época. Si el piano de Albéniz marcó a los que le sucedieron, Falla y Turina, en vida lo hizo Granados y la muestra fue esa pieza de Azulejos. A una pregunta que en una rueda de prensa le hicieron a Enrique Granados decía: yo no soy músico, soy artista. Bueno, llegamos ya a 1911, haciendo, bueno, pues rápidamente, porque esta diríamos que es las últimas partes de la vida de musical de Enrique Granados y tengo que comentarles después un poquito de esa biografía del compositor americano. Bueno, entonces nuestra escritora Marta San Miguel nos sigue contando y ya llegamos a 1911 y es entonces cuando está ya terminado el primer cuaderno de la pieza de piano, de la suite de piano Goyescas o Los Majos Enamorados, que así se llamó. Entonces, esa colección de piezas para piano, tienen ustedes que saber que está basada en los cuadros de Goya. Dice que él escribió las Goyescas pensando en España, en su alma, tan distinta de la demás de los demás países, infiltrando en sus notas aquel movimiento y vida que se ven en las obras del inmortal Goya. Parece ser que en un viaje que hizo a Madrid, él llega al Museo del Prado y cuando Enrique Granados contempla todas las pinturas de Goya, todas las pinturas que Goya además pintó en aquel 2 de mayo de 1808, en plena Guerra de la Independencia, pues dice Enrique Granados que le traspasó una emoción, que hubo una extraña turbación y dijo que él tenía que llevar a la música todo lo que estaba sintiendo, contemplando los cuadros de Goya. Y esto es un poco, diríamos, el origen de la gran suite Goyescas y después la ópera Goyescas. Y es muy importante la visita que hace a Barcelona un compositor, un pianista norteamericano llamado Ernest Schilling. En 1912 llega a Barcelona y llega a la Sala Granados, de ese centro musical del que antes les he contado un poquito, ese centro musical Granados. Bueno, pues llega a la Sala Granados donde se están interpretando el primer cuaderno de la suite Goyescas. Entonces dice que Schilling, este americano pianista, y su esposa, al escuchar la interpretación y a escuchar a Enrique Granados dice que se quedó maravillado, que cuando Enrique Granados empezó a tocar las suites goyescas, enseguida comprendió la extraña turbación a la que aluden quienes han escuchado esta pieza, dijo el pianista norteamericano. Cuando acabó Enrique Granados, Schillen se acercó a él y le dijo: estoy maravillado, estoy más que maravillado, hechizado con sus goyescas, y no veo el momento de poder ponerme a trabajar en ellas. Y es cuando este compositor, pianista norteamericano, va a empezar a maquinar cómo se podría llevar a Enrique Granados a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Y efectivamente, se lo voy a contar en breve. Bueno, este primer cuaderno de la suite goyescas, y ya les he dicho que se estrena. El segundo cuaderno de la suite goyescas se va a estrenar en Francia, y además se va a estrenar, este segundo cuaderno en un local importantísimo donde Camille Pleyel fabricó uno de los pianos más importantes, que parece que fueron la marca Pleyel, de tal manera que la gente quedó fascinada con la interpretación de Enrique Granados, y parece ser que ese piano fue enviado a Barcelona un poco después de la inauguración, perdón, del estreno del segundo cuaderno de la suite goyescas. O sea, para que vean la importancia. Enrique Granados va a hacer un viaje con una de sus hijas, con la pequeña, con una que se llamaba Solita, a un lugar de la comuna suiza de Céligny. Allí va a volver a estar con este compositor estadounidense, Schillen, y con más personas. Va a comentarles que siente tener una salud un poco quebrantada, pero que está muy preocupado por el porvenir de sus hijos y por tantos proyectos que él quiere realizar y que ve que todavía no están tomando cuerpo. Parte de ellos sí. Y es entonces cuando, pues, a través de uno de los compositores que está en esta reunión, hay una llamada de teléfono, y la llamada de teléfono dice que Alemania ha declarado la guerra a Suiza, que las fronteras están cerradas, que Francia e Inglaterra no tardarán en apoyar a sus aliados rusos y Bélgica será la primera en caer. Y entonces es cuando Enrique Granados y su hija Solita dicen: tenemos que regresar rápidamente a casa. Vuelven a Barcelona. En Barcelona es recibido, pues, como una persona súper importante, porque sin duda alguna Enrique Granados ha conquistado París, ha conquistado a muchísimas personas con todas las músicas que está ya componiendo, y él dice que he dado clases durante 20 años en vez de hacer música comercial. Y estas lecciones que he dado, pues también he sacrificado mi salud, pero he preservado mi arte. Podría haber ganado riquezas con música barata, pero he querido ser conocido por obras serias, nos cuenta nuestro Enrique Granados. Y es entonces cuando se empieza a maquinar que la ópera goyesca, esa ópera que él está ya trabajando a partir de la suite de piano goyescas, se estrena en París. ¿Pero qué ocurre? Pues que va a recibir una carta de París donde se le dice que se suspende el montaje de la ópera goyescas, pues porque Francia es un país beligerante en la Primera Guerra Mundial. Y es entonces cuando, días antes de que se suspenda el montaje de la ópera goyescas para ser estrenada en París, este Enrique Granados le dice a su esposa, a la que la llama Tintín de forma cariñosa, le dice: Titín mía. Le dirá Amparo, nos recoge Marta San Miguel en esta novela Última Escala, dice: yo creo en las emociones de estos días, me tienen medio enfermo. ¿Tú sabes lo que representa para nosotros todo esto? Creo que muy pronto ya podré creer que dejo para ti y para mis hijos una pequeña fortuna. Ya habré cumplido, y luego que Dios haga de mí lo que quiera, dice Enrique Granados a su esposa. No me digan que no son unas palabras preciosas. Bueno, como decía, el teatro en Francia ha parado la actividad, entonces eso es una contrariedad, pero este americano Schillen le anuncia que en Nueva York las piezas de las suites goyescas de piano están triunfando de una manera que hay que buscar la fórmula de que traigas a Nueva York la ópera Goyescas. Y es entonces cuando Enrique Granados escribe una carta al director de la ópera de París, que se llama Rousset, y le dice lo siguiente, porque diríamos que había como un pacto entre Enrique Granados y el director de la ópera de París de que Goyescas nada más se podría estrenar en París. Pero debido a la guerra, a que Francia es beligerante y todo se ha paralizado, Granados escribe una carta, pues casi como pidiendo permiso. Miren lo que le dice: esta terrible guerra es la causa que me lleva a solicitaros la libertad de poder llevar mi ópera a Nueva York antes que a París, por las circunstancias que usted bien conoce. Nunca olvidaré que usted fue el primero en recibir mi obra. Estoy listo de corazón y me comprometo con toda mi voluntad a cederle la prioridad en Europa. Tiene mi palabra. ¿La acepta usted? Bueno, por Rousset tardó muchísimo en contestarle, y parece que cuando ya estaba a punto de expirar la oferta de Nueva York para que fuera a Nueva York con la ópera Goyescas, Rousset dijo que sí. Y tienen que saber ustedes que Goyescas va a ser la primera ópera española que se estrene en Nueva York, en el Metropolitan. Y ahora pues vamos ya a contarles cómo el estreno de la ópera en Nueva York va a ser una maravilla, porque además del estreno tengo que decirles que Enrique Granados, bueno, estrena la ópera allí. Bueno, parece ser que cuando la ópera, que es una ópera organizada en tres actos, cuando organiza en una noche, a propósito de lo que le dice Schilling le dice, tiene que haber algo entre los tres actos. Y entonces, rápidamente esa noche, Enrique Granados compone el intermezzo, que es lo que van a escuchar ustedes al final del programa de hoy. Entonces, en Nueva York, antes del estreno, en el Metropolitan de Nueva York, da una rueda de prensa y Granados dice lo siguiente: escribo la música real de España. Mi música es española. No es una imitación para ser exportada. Las canciones y los bailes españoles ni se hacen con castañuelas ni las danzas son saltos. Nunca he escrito música barata ni comercial. Yo no he hecho fortuna. No soy hombre rico. Quiero ser conocido por obras serias o no serlo en absoluto. El mundo no tiene ni idea de lo que es la música española. Y es entonces cuando llega el estreno. Ellos se van a alojar en un hotel, en el Hotel Wellington, en la quinta planta. Goyescas en Nueva York va a tener un nombre inglés, The Rival Lovers, porque es Los Majos Enamorados, así la han titulado los norteamericanos. Ninguno de los cantantes habla castellano, el personaje de Rosario lo interpreta una soprano estadounidense y los otros tres son italianos. Y sin duda alguna, según nuestra escritora Marta San Miguel, los personajes transmitieron picardía, seducción y algo de bacile, es decir, muy español todo. Se han ido creando los vestuarios, dibujados todos por Granados, y el decorado perfecto va a ser el jardín de Rosario, donde ha de sonar la última balada, que es la balada del amor y la muerte, que es lo que cierra la obra. Las cinco funciones de la ópera se van a pagar en oro. Y ese oro, Amparo, la esposa de Enrique Granados, lo va a organizar en el cinturón que ella va a tener puesto cuando estén en ese barco que los tenía que haber traído a Barcelona, pero que no van a poder llegar a Barcelona por lo que les he contado al principio. Dicen que el teatro, cuando en el intermezzo, retumbó, que la interpretación fue increíble, que fue maravillosa. Y es cuando Granados piensa en sus hijos y mire qué cosa dice: cómo pensé en vosotros y cómo lloré, hijos míos. Nunca he comprendido tanto lo que os quería como entonces, ni nunca he sentido el estar tan lejos de mis pedacitos del alma. Dan ganas de llorar, la verdad. Y bueno, pues parece ser que tanto Enrique Granados como su esposa se van a codear pues con lo mejorcito de la sociedad neoyorquina. ¿Y qué pasa? Enrique Granados y su esposa, ya estoy finalizando, tienen ya pues el billete para regresar en un barco español que hace la ruta Nueva York-Barcelona. ¿Pero qué pasa? Que de repente llega una carta urgente del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, en ese momento, que se llama Woodrow Wilson, invita a dar un recital privado en la Casa Blanca. Entonces Amparo dice: no puedes negarte. Acepta la invitación y ya volveremos a España de otra manera, no en el barco español. Bueno, aquí es donde, bueno, pues está, diríamos que el destino de ambos pues se va a modificar total. Llegan a la Casa Blanca, bueno, llega él, ella no va a la Casa Blanca. Nos dice nuestra escritora Marta San Miguel que Amparo no quiso gastar dinero en indumentaria y entonces dejó que fuera su esposo nada más a ese recital privado a la Casa Blanca, que creo que lo esperaban más de 300 personas. Bueno, fue, el salón rebosaba de flores, los 300 invitados se quedaron maravillados con la interpretación que hizo y el regreso será el 24 de marzo de 1916 en el Sussex Rotterdam, un buque de bandera inglesa al que se le conocía como la Gran Dama porque los camarotes creo que eran espaciosísimos. Granados le había dicho a sus amigos en Estados Unidos que tenía miedo a morir en la travesía, pero a Amparo, a su esposa, no le había dicho nada. La novela nos dice cómo están caminando juntos del brazo en la cubierta del, perdón, en la cubierta del barco. Ya están en el sexto día de la travesía. La travesía dura 6 días. Tienen que llegar a Inglaterra. Entonces es cuando Enrique besa a Amparo antes de sentarse a tocar el piano, porque lo primero que pregunta cuando entra en el barco este de regreso es si hay piano, y hay un piano, levanta la tapa, empieza a tocar las escalas, los camareros saben quién es él, se acercan, le invitan a tomar algo, pero de repente estamos ya en el viernes 24 de marzo. En el pasaje hay, en ese barco hay 325 pasajeros, 53 tripulantes. Dice nuestro Enrique Granados que sueña con París, que tiene un mundo lleno de proyectos a partir de ahora. Se quita el abrigo, se lo pone a Amparo porque ve que su esposa está temblando. El mar empieza a estallar, la mujer de Granados cae, bracea entre las olas. Él se lanza a salvarla, se aferra a ella sin saber nadar y abrazados mueren los dos. Y nuestra escritora acaba el relato, se lo digo porque yo creo que no puedo acabar esto sin leer un fragmento de un poema importantísimo, un poema de Joan Margarit que escribió titulado Goyescas. Bueno, pues el último fragmento del poema que Joan Margarit escribió a la desaparición de Enrique Granado dice: la mujer de Granados bracea entre las olas y él se lanza a salvarla. Se aferra a ella sin saber nadar. Siempre que suene la última goyesca, que ya les he dicho antes que es la canción del amor y de la muerte, volverán a ahogarse, abrazados. Y así acaba el poema del Jean Martorell, y así acaba nuestra Marta San Miguel con este, diríamos, relato precioso que hace una reconstrucción de la vida de Enrique Granados y es un salto, diríamos, entre la buena escritura, la escritura de una gran artesana de las palabras y el valor tan importante de la música y, por supuesto, la vida de un gran compositor como fue Enrique Granados. Al mismo tiempo, que sepan ustedes que Juan Ramón Jiménez, que en esos días estaba en Nueva York, escribió la noticia de la muerte de Enrique Granados y escribió un poema evocando la nostalgia, la muerte y la distancia de España, utilizando imágenes de barcos en la madrugada, utilizando el concepto luna amarilla y sirenas tristes. Es un poema precioso en el que se subraya pues también pues la melancolía. Juan Ramón Jiménez estaba exiliado, del exilio y del poeta ante la inmensidad del mar, ese mar pues que va a acabar con la vida de uno de los grandes compositores de nuestra música. Y recomendarles ya finalmente, son las 11 nada más, un minuto, este libro de Enrique Granados, Poeta del Piano, porque en este libro hay cosas, por ejemplo, escuchar hablar a Granados, decía una alumna que tuvo Enrique Granados, llamada Conchita Badía, dice que era escuchar pura poesía, que fue profesor, director, organizador de conciertos, y esto porque necesitaba ingresos para mantener a sus 6 hijos. Esto le quitó tiempo pues para poder quizá iniciarse en el desarrollo de la habilidad compositora antes del tiempo en que lo hizo, porque en realidad lo empezó a hacer a pocos años ya de su desaparición. Para Enrique Granados el romanticismo idealista era algo importantísimo, tenía un papel fundamental para la reinserción de la identidad nacional en la música. Ojo, la música tiene un rol fundamental en la reinvención de la identidad nacional, y dijo que europeizarse no es perder la identidad nacional. Dijo lo mismo que decía Unamuno y que decía Azorín. Y el logro artístico de Enrique Granados, nos dice el compositor americano, fue combinar tres esferas: la catalana, la española y la europea. Esto es importante. Y que nunca se comprometió con ningún movimiento político ni ideológico. ¿Por qué? Porque Enrique Granados dijo que él estaba alineado con la belleza. Y finalmente decir que lo dicen ambos. Tanto Marta San Miguel como Walter Aaron Clark señalan que el secreto de la extrema vitalidad de la música de Enrique Granados viene del nerviosismo que él tenía como persona. Parece ser que la nota dominante de su carácter era el nerviosismo, en el entusiasmo, en la depresión, en la alegría y en la pena. Y este nerviosismo afloraba a veces antes de cada concierto. Y según estos y muchos estudiosos, según Marta San Miguel y el americano, ese nerviosismo fue el secreto de la vitalidad de la música de Enrique Granados.
La inquietud. Y la pasión también.
La pasión, efectivamente.
Todo yo mezclado.
Has dado en el clavo, la pasión, eso es.
Pues muy desconocida la biografía y la trayectoria, especialmente musical, de Enrique Granados, que hoy nos has contado a través de estas dos obras literarias.
Repito, Última Escala, Marta San Miguel, y Enrique Granados, poeta del piano, biografía, Walter Aaron Clark.
Y su música de fondo, que nos ha acompañado durante todo el programa. Conchita, muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a Radio Laredo.
En 15 días.
Y en 15 días nos volveremos a ver, si Dios quiere.